Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Le estoy saludando a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Puente, ¿se va de puente? ¿O simple y llanamente dice, ay, lo voy a disfrutar en mi casa, tranquilo, tranquila? Pues, sin preocuparme de nada. Un lunes que pueda hacer es única y exclusivamente para usted. Fabuloso. Gracias por estar en la sintonía de la información y vamos entonces en esta segunda hora de transmisión con el resumen informativo. El gobierno estatal se declara preparado para enfrentar la temporada de estiaje 2026 mediante un operativo integrado por más de 1.800 brigadistas forestales.
Tenemos una disminución en comparación al año pasado de casi 8.5% de superficie afectada.
Jalisco cerrará enero con casi 800 casos de sarampión. En tanto, las escuelas pasaron de 8 a 15 las afectadas por la enfermedad.
Escuelas de todos los niveles. Tenemos escuelas preescolares, ahí tenemos dos. En escuelas primarias tenemos 9 y tenemos 2 en secundaria.
Por su parte, la Secretaría de Salud informa que Tlaquepaque es el municipio más afectado por el sarampión.
El más importante es Tlaquepaque, seguido de Tonalá, Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco y El Salto.
Critica Morena que empresa extranjera podrá usar la imagen de la Minerva durante el Mundial sin que se paguen derechos. La alcaldesa Verónica Delgadillo defiende su uso.
La Minerva no es susceptible de mercantilizarla, porque no es un patrimonio privado, que es susceptible a una marca privada. Sin embargo, sí es patrimonio cultural.
Encabezado por Morena, autorizó la reproducción del Arca de la Independencia con los mismos fines que nos está solicitando la reproducción de nuestra Minerva.
Amenaza a Estados Unidos con imponer aranceles a países que den petróleo a Cuba. Ante este amago, la presidenta Claudia Sheinbaum advierte a Estados Unidos sobre posible crisis humanitaria por aranceles a Cuba.
Podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano.
Niega la Secretaría de Marina que el tren interoceánico que se descarriló no contara con instrumentos de comunicación y velocímetro.
Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones.
Identifican a célula de los Chapitos como presuntos autores del ataque contra diputados en Sinaloa, así como del secuestro de 10 mineros.
Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche ya de viernes. Por fin es viernes y con puente, como le digo, espero que usted lo pueda disfrutar. Hoy solamente puedo recibir comunicación de usted a través de WhatsApp o Telegram. No tengo a Bere, que usted sabe, siempre está todas las tardes por aquí con nosotros. Espero que pronto se recupere, que recupere su salud y ya el próximo lunes nos pueda... No es cierto, el lunes no, hasta el martes puede estar de nueva cuenta con nosotros. Pero con muchísimo gusto leeremos sus mensajes, si usted no los hace llegar a WhatsApp o Telegram, en el 3311-5519-62. Ese es el teléfono para ambas plataformas y aquí estaremos entonces esperando, por supuesto, la comunicación que usted tenga a bien hacernos llegar a este espacio informativo. Y vamos a la línea telefónica donde ya se encuentra mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo de nueva cuenta, con gusto.
Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Les comparto algo de lo más importante que ocurrió en las últimas horas en materia de inseguridad en la metrópoli. Y voy a iniciar platicándoles que de nueva cuenta el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga volvió a ser escenario criminal, teniendo como contexto que apenas en las primeras horas de ese 2026 fue justamente este sitio y este municipio el que abrió la cuenta de los homicidios dolosos con un hombre que fue encontrado desmembrado en este desarrollo inmobiliario. Bueno, pues durante la madrugada de hoy se recibió un reporte anónimo a la cabina de 911 y luego otro más directo a la cabina de la comisaría de Tlajomulco, donde advertían de un hombre inconsciente que le apreciaban quemaduras en varias partes del cuerpo. Cuando llegan dos unidades de la policía municipal, confirman este hallazgo criminal, indicando que apenas si se podía apreciar que se trataba de un varón, el cual efectivamente estaba calcinado. Se pide por protocolo a los servicios médicos municipales y lamentablemente son ellos quienes confirman que la víctima ya estaba muerta, tenía aproximadamente 15 minutos de haber fallecido y se le apreciaba, además de las quemaduras, un impacto de bala en la cabeza, lo que sugiere, Meche, que los asesinos, posterior a dispararle, le prendieron fuego para borrar todo tipo de evidencias. En efecto, no fue reconocido en el lugar y fue llevado al psiquiátrico metropolitano en una zona pues bastante carente de servicios públicos municipales, aunque habrá que decir que el crimen se cometió a solo metros de algunas casas habitación. Por el momento, sin dato alguno de los asesinos. Otro hecho relevante también ocurrió durante la noche de ayer y fue una persecución protagonizada por elementos de la Policía del Estado y dos motociclistas a quienes vieron sin medidas de seguridad y manejando de manera errática. Fue este el acto de molestia, por lo que los uniformados les marcan el alto en las inmediaciones del periférico sur, a la altura de la colonia Artesanos, en Tlaquepaque. Los jóvenes, de aproximadamente entre 25 y 30 años, comienzan a escapar, omitiendo la indicación de la autoridad, y esto genera una persecución que se prolongó por varios minutos. Eran llamados a través de la cabina de radio pidiendo ayuda para poder capturarlos, y que terminó finalmente hasta el municipio del Salto, allí en la avenida Las Torres y la calle Independencia, esto luego de que los motociclistas derraparan al intentar dar una vuelta pues de manera intempestiva para evadir a la autoridad. Procedieron a someterlos, y mire usted cómo son las cosas, porque esto ocurrió a solo metros de un puesto, una cenaduría donde venden pozol y flautas y demás. En la inspección le localizan a los dos dosis de droga sintética, de la conocida como cristal, y de pronto salen vecinos y los propios comensales, ven a los sujetos y señalan a las autoridades que habían sido desde semanas atrás esos dos, pues presuntamente el azote de varias colonias, robando personas y también cometiendo atracos de vehículos, principalmente motocicletas. Ellos fueron llevados con lesiones, por fortuna sin lesiones graves, hasta un puesto de socorros en calidad de detenidos para luego ser presentados ante un agente del Ministerio Público. Luego comentarle también que durante la noche de ayer se llevó a cabo una manifestación violenta, esto en un cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, ubicado sobre la avenida del Bosque, allá en la colonia Fortín. ¿Quién la encabezó? Mototaxistas. Jóvenes, entre algunos adolescentes, y aproximadamente 50 personas a bordo de un promedio de 30 o 40 mototaxis, quienes acudieron primero para entablar un diálogo, porque presuntamente horas antes habían tenido un percance vial los elementos castrenses con un mototaxi justamente, el cual terminó volcado, por el cual pues no se pudieron, no quisieron hacerse responsables. Esa es la versión de ellos. Lamentablemente, Meche, no pudimos tener la versión de la Guardia Nacional, intentamos dialogar con ellos, prefirieron mantenerse al margen. Lo cierto es que lo que se esperaba como un diálogo para poder hacer el pago de los daños terminó en un tremendo zafarrancho. Los mototaxistas rayaron los muros perimetrales del cuartel y, no conforme con ello, arrancaron letras de la Guardia Nacional que estaban instaladas en un muro, y además, a aventones, imagínese usted cuántos eran y con qué fuerza y con qué furia, derribaron el portón del ingreso principal. Los elementos, habrá que decirlo, se comportaron, digamos, a la altura, no respondieron a las agresiones, únicamente se replegaron, y una vez que los manifestantes vieron que habían tumbado el portón, inmediatamente se dispersaron. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, en espera pues de alguna postura oficial por parte de la Guardia Nacional en torno a estos hechos. Finalmente, comentarles, Mercedes, sobre dos atropellamientos que dejan saldo mortal. Uno de ellos ocurrido apenas durante las primeras horas de este viernes sobre el periférico a la altura de la colonia Santa Cecilia. La víctima fue una mujer de la tercera edad, está en aparente situación de calle, que intentó desafiar en una curva pronunciada del periférico en el sentido que va de Guadalajara a Tonalá, pues el tráfico de la zona. Lamentablemente fue embestida no solo por uno, sino por varios vehículos, quedó prácticamente irreconocible. Y fueron autoridades viales las que se encargaron ya después de casi 20 minutos de acordonar la zona para evitar pues que esto se convirtiera todavía más en una escena espeluznante. No hay datos del conductor que la arrolló, esto escapó del lugar, aunque habrá que decirlo, bueno, pues la mujer intentó cruzar por una zona no peatonal. Y otro hecho similar ocurrió pero en la carretera el Salto a la Alameda, no, perdón, el Salto, el Castillo. Vía al Castillo, esto del municipio del Salto, otro hombre, del cual no se precisó la edad, murió también embestido por un vehículo, del cual se desconocen hasta el momento características, nadie identificó el cuerpo y fue llevado así, en calidad de no reconocido, hasta el anfiteatro metropolitano. Esto, Mercedes, ha sido lo más relevante este viernes en materia de inseguridad.
Hay otro tema que te pediría también, si por favor nos lo informas, de ya cómo se están preparando para la temporada de estiaje, Edgar, por favor.
Ah, sí, claro que sí, Meche, con todo gusto. Hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de Bomberos Jalisco en torno a cómo se están preparando las brigadas forestales. Le platico y le anticipo que ya se comenzaron a desplegar diferentes grupos, diferentes brigadas en los puntos álgidos para hacer labores preventivas. Son un total de 1.800 brigadistas los que estarán participando y la estrategia se mantiene igual que 2025 porque Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, señaló que hubo una reducción importante en materia de incendios forestales y de áreas perjudicadas gracias a una coordinación entre los tres niveles de gobierno. No sé si tengamos por ahí la declaración, Meche, de Sergio Ramírez, que habla al respecto.
Tenemos una disminución en comparación al año pasado de casi 8.5% de superficie afectada y vamos en promedio de superficie afectada por incendio en 103 hectáreas, que también lo mantenemos a la baja.
Pues yo lo escucho usted, la estrategia se mantiene de 2025 por clima de reducción de estas cifras que ofrece Sergio Ramírez con relación a 2024, la comparativa que se hace, 1.800 brigadistas y por supuesto que lanzan esta advertencia, esta petición, mejor dicho, a la población de que en esa temporada de estiaje que está ya por comenzar, bueno, pues no deje objetos de vidrio, no lleve encendedores, no encienda fogatas, si prende algún asador en algún predio, asegurarse de que quede bien apagado, porque, bueno, pues casi 8 de cada 10 incendios forestales, en ellos está implicada la mano del hombre. Ahora sí me reporta, Meche.
El cual agradezco, Edgar, y espero que tengas un estupendo fin de semana largo.
Ojalá que así sea, igualmente para todos ustedes.
Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, bye no, más bien bienvenido seas, Arturo García Caudillo. Hay un par de informaciones que precisamente nos va a detallar esta noche. Arturo, una de ellas que tiene que ver con la negación que dio hoy la Secretaría de Marina, la SEMAR, que en cuanto a que el tren interoceánico no está carente de instrumentos, como se decía, por ejemplo, del velocímetro, que fue una de las cosas que se señalaba, que cómo iba el maquinista a saber a qué velocidad iba si el tren no tenía velocímetro como para enterarse. Y hoy la SEMAR dice, eso no es verdad. Entre algunas otras cuestiones de seguridad con el tema de los chapitos, pero vamos en orden. Arturo, te doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el secretario de Marina, Raimundo Morales, rechazó la versión de que el tren que se descarriló el pasado 28 de diciembre no tuviera velocímetro y no tuviera también aparatos de comunicación, porque se decía que tampoco el radio servía. Entonces, cuando se le preguntó el día de hoy, negó rotundamente esta versión.
Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar. Las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine.
Muchas gracias. Y justamente Raimundo Morales hacía referencia a otras anomalías respecto del tren transísmico, porque una de las versiones que corre es que ni el maquinista ni la gente que trabajaba conduciendo
el tren tenía licencia de conducir.
La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Sí, aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizarla. Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo.
¿Y quién era el responsable de supervisar que tuvieran sus papeles en regla?
Hay un departamento en el ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente.
Pues ahí está justamente Raimundo Morales, también pues dice es una situación que podría ser de anomalía, pero que no tiene nada que ver con el descarrilamiento del tren. Y pues bueno, por otro lado, la pregunta que se le hacía al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es respecto de estos mineros, 10 mineros que fueron entre ingenieros y trabajadores de la mina, que fueron sustraídos, que fueron secuestrados la semana pasada. Dice García Harfuch que todo el gabinete de seguridad está trabajando en función de encontrarlos y que muy probablemente los que hayan secuestrado, porque no hay señales, no hay nadie que haya pedido rescate, pues bueno, aparentemente son los chapitos, porque allá en Sinaloa pues sigue la disputa entre los carteles del narcotráfico.
Estamos ya en coordinación con el Estado. Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación. Fue en el área de Concordia, el 24 de enero.
Secretario, ¿cuál es el número de elementos que se ha destinado exclusivamente para dar con estas personas?
No hay como tal un número determinado. Como saben, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte. Obviamente el Ejército Mexicano tiene ahí mucho más elementos y estamos, ya hizo también el General Secretario un reforzamiento en la zona.
¿Ha habido ya contacto con el gobierno de Canadá, con la embajada, esta empresa minera para la que trabajaron estas personas? Es canadiense.
Desconozco si haya un contacto de la Cancillería, pero se lo informamos a la brevedad.
Bueno, esto porque justamente el asunto es que la empresa por la que trabajaban es canadiense y se pudiera pensar que a lo mejor el rescate lo pidieron a la empresa o que es una extorsión para que paguen derecho de piso, en fin.
¿Tienen ustedes conocimiento si esta empresa presentó la denuncia como tal de desaparición?
Lo que tenemos es que no había habido una amenaza. En los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de los chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda.
Estaremos ante un...
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con esta explicación, que por cierto... los dos diputados de MC que fueron baleados y que allá también en Sinaloa, pues tampoco hay una confirmación de quiénes fueron los culpables, pero aparentemente también son el grupo de los chapitos que, pues bueno, con esta situación que está viviendo Sinaloa, pues ahora ellos están tratando de prevalecer como el grupo más importante, el grupo criminal más importante en aquella región. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, pues con un despliegue importante de elementos castrenses, ¿no?, que se fueron desde el día de ayer precisamente para comenzar con este operativo de búsqueda de los responsables del atentado a los dos diputados y del secuestro de los mineros.
Más los que había, Mercedes, porque... Exacto. Hay que recordar
que este despliegue comenzó prácticamente desde finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es cuando, a partir de que el Mayo aparece en Estados Unidos y que se da cuenta de que se trató de un secuestro organizado por los chapitos, es que comenzó esta lucha y, por tanto, inmediatamente lo que se hizo en materia de seguridad fue enviar elementos de las fuerzas federales allá a Sinaloa, aunque al parecer, pues por más elementos que manden, no pasa nada y siguen siendo los grupos criminales los que están prevaleciendo.
Arturo García Caudillo, muchas gracias y seguimos pendientes.
Me parece muy bien, nos escuchamos al rato.
Que estés muy bien. Justo de este tema y a 3 días de haber sido víctima de un atentado a balazos cerca de sus oficinas en Culiacán, el estado de salud del dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, es reportado como complicado. En tanto que la diputada Elizabeth Montoya Ojeda se repone en un hospital de una grave lesión en un ojo. El personal médico que lo atendía en una clínica privada, ubicada en la colonia Gabriel Leiva, en Culiacán, autorizó el día de ayer el traslado del líder de Movimiento Naranja a un hospital de alta especialidad para continuar en terapia intensiva dada la gravedad de la lesión que presentó en la cabeza. Y los miembros del Congreso del Estado, por su parte, se pronunciaron porque ese ataque a 2 de sus compañeros de curul que integran el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no queda impune y las autoridades judiciales logren aclararlo a la brevedad posible. Así las cosas en Sinaloa. Vamos a hacer la pausa comercial y al regreso, algo pues más grato, más amable. Martín trae su pastel de cumpleaños que va a compartir con nosotros, nos va a cantar, nos trae regalos para que vayamos a su fiesta. Entonces, no, esperes el pachangón que nos espera después del corte. Estas son las mañanitas que ¡ay, felicidades!
Mira, hasta allá están los serpentinas y demás, mira. Mira,
vente, Luis Ángel, vente, la pachanga está buena, órale. ¿Quién trae las chelas? Los cacahuates.
Sí, chela.
Chela iba a venir, no, sí, chela, sí, o sea, las chelas, chela González, chela López, o sea, por eso. Sí, díganles que vengan para acá.
Claro, a eso me refería.
Felicidades, Martín.
Gracias, licenciada María Mercedes.
Qué bueno que un año más de vida.
Aquí estamos, gracias a Dios, con mucho gusto y trabajando.
Eso, eso. Pues Martín, bienvenido, felicidades, muchas bendiciones.
Gracias.
Bueno, ahí tienes a tu público, a tus radioescuchas.
Ávido de que hablemos de deportes.
¿No ibas a contar tu vida, obra y milagros?
No, hombre, esos puntos y seguidos ahí ya se encargarán ellos.
Ah, bueno.
Sí. Acuérdate que punto y seguido es baile, espectáculos, toros, fútbol.
Sí, sobre todo.
Y hablar del puerto de Veracruz.
Sí, punto y seguido. Qué barbaridad. Es un programa con temáticas muy definidas.
Sí. Debe ser Veracruz, punto y seguido. El programa. Número 1 de la radio. ¿Está bien?
Bienvenido, Martín.
Vámonos con la información. Efectivamente, arrancamos con qué juegazos. Ya me encontré con mucha gente que me dijo, me la pasé dormido en el día, que esto, que lo otro. Pues es que andaban ahí desvelándose con el juegazo, los juegazos, el día de hoy, allá en el torneo abierto de Australia. Qué partidos intensos, maratónicos, además. Y ya está lista la final varonil. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Vámonos con el español, número 1 del mundo, por cierto, avanzó su octava final de este Grand Slam, de Grand Slam más bien, es la primera final en Australia, hay que dejarlo muy en claro, le ganó el alemán Alexander Zverev, 5 horas y media de partido, imagínese usted pegado al televisor, viendo este emocionante juego, en donde, bueno, al final, 7-5 se decide, ¿eh? Estuvo a punto de perder Alcaraz, y la verdad, qué emocionante estuvo, ahí van los parciales, 6-4. Luego 7-6, 6-7, 6-7 y el último ya porque pues se tenía que decidir todo. Bueno, pues ahí precisamente gana el propio español. Djokovic se quedó también con un maratónico triunfo en 5 sets, 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, perdón, 6-4 y 6-4. Y se clasificó por 1ª vez a la final. Buscará su título número 25 de Grand Slam. Ojo. quiere hacer historia el propio Djokovic. Le lleva 14 años al italiano Sinner y le ganó el día de hoy. Y bueno, por otro lado, le menciono que en lo que respecta a la Liga de Arabia Saudita, ahí sigue la pelea a todo lo que da por el goleo individual. El día de hoy Cristiano Ronaldo no se quedó atrás. Ayer había anotado Quiñones. Bueno, él también marcó su gol. Jornada 19 en la victoria del Al Nassr 3-0 sobre el Al Khulud. De esta manera, CR7 llegó a 17 goles. Empata Quiñones, pero como ayer hubo quien metió 3, pues se fue a la cima. Hablamos del británico Ivan Toney, quien suma ya 18 goles en la Liga de Arabia Saudita. Y bueno, hubo actividad en Italia, jornada 23, jugó el mexicano Johan Vázquez todo el partido como capitán del Génova, y ¿qué cree? Génova perdió de último minuto, sí, minuto 10 de agregado de compensación, un penal, y pierde el Génova 3-2 de visita con la Lazio, jornada 23 de la Serie A de Italia. Y el día de hoy se realizó el sorteo de los juegos de playoff de la segunda fase de la Champions. Y habrá revancha inmediata para el Real Madrid, ya que le tocó enfrentarse otra vez al Benfica de José Mourinho, club con el que perdió apenas en días pasados y lo dejó fuera de los 8 primeros. Se trata de una ronda donde saldrán precisamente los 8 clasificados para medirse a los mejores 8 que terminaron la primera ronda. En otros juegos, ya después del sorteo, Atlético de Madrid contra Brujas de Bélgica, Mónaco contra el campeón PSG, Juventus contra el Galatasaray, Bodo contra el Inter, Karabakh contra el Newcastle, Olympiacos, Bayer Leverkusen y por último, Borussia Dortmund contra Atalanta. Juegos de ida, 17 de febrero, juegos de vuelta, 24 de febrero. Bueno, un día después se juega la Europa League, 18 y el 25, ahí hay mexicanos en acción, Edson Álvarez con el Fenerbahce, que se enfrentará en estos playoffs al club inglés Nottingham Forest, y el Celtic de Escocia, donde milita Julián Araujo, se enfrentará al Stuttgart de Alemania. Y pese a que el jugador mexicano desea continuar, Chucky Lozano no tiene cabida en el San Diego. Ya es un hecho. Hoy se dieron a conocer los registros para el próximo evento, que es la CONCACAF Champions Cup, y el Chucky no apareció en la nómina. Y nos vamos con Rayados de Monterrey. Bueno, ahorita hablamos del arranque de la jornada número 4, pero Monterrey ya hizo oficial el traspaso del argentino Germán Berterame al Inter Miami. Será compañero de Lionel Messi. En un pequeño video, esto comentó el propio futbolista naturalizado mexicano.
Mucha emoción. Creo que obviamente siempre quise ganar algo acá y no se pudo dar, pero siempre saco algo positivo de lo mío, de la gente, del equipo, de que estoy acá, somos una familia y creo que eso es lo que me llevo con todo el cariño de toda la gente, de convivir siempre de la mejor manera. He pasado muchísimas cosas bien y mal. La familia es lo que me llevo de esta institución y creo que ese video lo refleja, como decís vos, tan en minutos todo. Y estoy, obviamente, en ese sentido estoy ahí como con una espinita. Siempre trato en lo personal dar siempre un paso hacia adelante.
Parte de lo que dijo Berterame, ahora jugador del Miami. Liga MX comenzó la jornada número 4, 0-0 en este momento entre Puebla y Toluca, ya en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. 9 de la noche, Pumas Santos y Juárez contra Cruz Azul. Y en la Liga de Expansión, ya para cerrar la información, mencionarles que inició la fecha 4. El Tapatío derrotó 2-0 a los Leones Negros en encuentro celebrado en el Gregorio Tepa Gómez, casa de los rojiblancos, que están en el presente torneo. Sergio Aguayo y Jorge Guzmán, los anotadores. Así que derrota para el equipo de Leones Negros en esta jornada número 4 de la Liga de Expansión MX. Y recordar nada más, el día de mañana, 5 de la tarde, juegan Atlas y Chivas. Aquí en el Jalisco, Atlas Mazatlán, en Alfonso Lastras, San Luis recibe a las Chivas. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos.
Muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Les recuerdo que el día de hoy solo WhatsApp y Telegram. Hoy no tengo apoyo de telefonista en las líneas convencionales y vamos entonces con su comunicación. Nos dice Miguel Ángel Durán González, pues yo no he visto mucha publicidad sobre el Mundial en la ciudad, en el aeropuerto. Yo veo como que la gente no está muy animada con el Mundial. Una de que seremos muy pocos los que vamos a ir a los partidos y otra de que estamos más preocupados por la seguridad, la economía. Saludos, bonito fin. Por cierto, hay una cerveza con el nombre de Minerva. Hasta la imagen tiene. Eso es verdad. Tiene usted toda la razón. Es una cerveza artesanal, ¿no? Bueno, de las que le llaman artesanales, pues. Nos dicen, buenas noches. En mi oficina fueron a vacunarnos. Tú elegías cuáles ponerte, pero las enfermeras trataban de persuadirte para que te pusieras todas, en particular la de COVID, que nadie se la quería poner después de cómo nos fue. Bueno, pues yo creo que es el trabajo también de las enfermeras de decir, bueno, pues blíndese usted completamente, ¿no? Me parece que ese es su trabajo, pero sí, ciertamente, cada quien elige. Buenas noches, eres una gran periodista, pero cuando le haces el caldo gordo a tus entrevistados emesistas y a Arturo García Caudillo, te degradas mucho. Saludos a Ignacio Muñoz. Don Ignacio, le mando saludos, pero a ver, dígame usted, ¿cuáles entrevistados emesistas he tenido yo? Nomás dígame, ¿quiénes de MC han estado aquí? Porque, pues, me agarraron borracha o yo no sé, ¿verdad? Pero yo no he tenido a ningún entrevistado emesista. Pero bueno, le agradezco su comentario. Buenas noches. Vere se tomó el puente desde hoy. Eso de que está enferma yo no se lo creo. Esto, ¿quién lo dice? Abel Mendoza. Sí, fíjese que yo tampoco le creo, don Abel. Pero creo que usted y yo estamos muertos del, ¿cómo se dice? De envidia. Usted y yo tenemos envidia, don Abel, porque Bere anda en el puente, enferma pero en el puente. A ver, nos dicen, buenas noches, soy Marabundis, por favor solicito su apoyo. Es un servicio de una solicitud de sangre, si nos pueden apoyar, se requieren donadores de sangre B positivo para Víctor Manuel Mora Martínez. Víctor Manuel Mora Martínez, él está en el IMSS Clínica 14, piso 3, cama 330. Le voy a pasar el teléfono de contacto por si usted requiere mayores informes para apoyar, repetimos, donadores de sangre B positivo, los que se están pidiendo para este paciente. Y el teléfono de contacto es el 333-482-8726. Repito, 333-482-8726. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Buenas noches. Le molesto para hacer una pregunta para que por favor me oriente cómo hago contacto o el teléfono para poner un anuncio de servicio profesional en Radio Metrópoli. Ah, ok. Ahorita le paso el teléfono del conmutador. Esto, Carmen, es en el área de ventas. Aguánteme un poquito, por favor. También nos dicen, hola jóvenes, que tengan un buen descanso estos días de asueto y felicidades al licenciado deportivo. Se me antojó su pastel y me gustaría ver si sus regalos, me gustaría ver sus regalos para ir a la fiesta. Lulú V. Mira, quedas interesada, Lulú. Sí, ya le dije a Martín, mira, si quieres que vayamos a tu fiesta, tú nos das regalo a nosotros. Es una buena negociación, ¿no le parece? Nos dicen, felicidades para el cacique de San Andrés. Y yo no dije, dijo Huichito, abrazo, soy Patty. ¿Qué más tengo por aquí? Felicidades a Martín Navarro, soy Lupita. Dice, vi su historia muy interesante en Crónica de Periodistas en el Facebook. Buenas noches, saludos al caporal de San Andrés, feliz cumpleaños, llegaste a la tercera edad de parte del vivero de Memo de San Andrés. No, hombre, ¿cuál tercera edad? Si Martín es un chaval, pero por la vida de Dios y María Santísima. No. Bueno, vayámonos ahora, ahí sus felicitaciones para Martín, ciertamente, bueno, y vayámonos ahora con otras cosas. El trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que en esta ocasión recuerda lo que sucedió el 30 de enero de 2020, de 2010, perdón. Villas de Salvárcar, memoria y heridas abiertas.
...30 de enero de 2010... una noche que marcó para siempre a Ciudad Juárez, Chihuahua, que marcó para siempre al país. El escenario de la tragedia fue el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en donde jóvenes estudiantes realizaban una fiesta cuando una ráfaga de balas cambió su vida para siempre. Han pasado 16 años desde esa masacre y hoy recordamos lo ocurrido y retomamos la demanda de justicia. Era poco antes de la medianoche. En una casa del fraccionamiento Villas de Salvárcar, un grupo de jóvenes entre estudiantes de preparatoria y universidad celebraba una fiesta de cumpleaños. De pronto, un comando armado conformado por al menos 20 sicarios llegó en varios vehículos, cerró la calle, bloqueó las salidas y abrió fuego sin previo aviso. El saldo, 16 personas asesinadas y varias más heridas. La mayoría eran adolescentes entre 15 y 20 años. Sus sueños, planes y futuro se cortaron de golpe. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es el testimonio recogido por Azteca de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
Yo salí, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como 5 agujeros. Y la sangre así como... Dijo, aguanta, hijo, aguanta.
Este ataque no fue un hecho aislado. Ocurrió en pleno auge de la llamada guerra contra el narco en México, cuando Ciudad Juárez era una de las ciudades más violentas del país. Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a ajustes entre grupos criminales, aunque las víctimas no tenían vínculos aparentes con la delincuencia organizada. Así lo declaraba el entonces presidente Felipe Calderón.
Que fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad.
La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María David. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no eran pandilleros. Se lo dijo de frente al presidente tras aclararle que no era bienvenido.
No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubieran matado a un hijo... Usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos.
Desde entonces, las investigaciones han sido complejas y con altibajos. En los años posteriores, varios hombres fueron declarados culpables y sentenciados por su participación en la masacre. Sin embargo, no todos los acusados terminaron en prisión. De hecho, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta. Una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión. Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre.
Me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo mando a los muchachos y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen.
¿Y usted siente algo?
Pues sí. Sí, pues cuando es así, pues son gente inocente, pues sí se siente uno mal.
Familiares y organizaciones de derechos humanos se han denunciado que a pesar de condenas individuales, la justicia sigue siendo insuficiente y muchos de los responsables nunca han rendido cuentas completas. Incluso se reprocha al gobierno que haya dejado prácticamente abandonado el tema. Así lo decía en entrevista con Milenio el defensor de derechos humanos, Gustavo de la Rosa.
Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por la línea. En términos reales, dejaron de investigar. En términos reales, de verdad. El expediente no avanzó. No investigaron más, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones.
A 16 años, el caso sigue simbolizando las heridas abiertas de la violencia en México. A pesar de condenas parciales, la percepción de impunidad persiste entre familias y ciudadanos que reclaman investigaciones más profundas y la verdad completa. Notisistema, Ricardo Camarena.
La presidenta Claudia Sheinbaum festejó pues el primer pago de Grupo Salinas, ya ve, de los impuestos estos que debían, llegaron por ahí finalmente pues a un acuerdo, según lo que informó el SAT, y Grupo Salinas estará pagando un monto total, ay Dios mío, 32,132 millones de pesos luego de 18 años de litigios y amparos por su deuda con el fisco. Y creo que ya pagó por ahí 10,400 millones. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! A ver, sácalos de mi bolsa, los 10,400 millones. ¡Dios mío! Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles y prácticamente despedirnos, pero el tema es que efectivamente Grupo Salinas, del empresario dueño de TV Azteca, decidió pues ya concluir el problema que tenía con el fisco por adeudos del 2008 al 2013, y eran por los recargos y todo eso que se viene acumulando, eran más de 50,000 millones de pesos, 51,000 millones de pesos, quedó en 32,000 millones y ya pagaron 10,000 y el resto en pagos chiquitos, así como le gusta al señor Salinas Pliego.
Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. Qué bueno que se hizo, la verdad. Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal, y qué bueno que tomaron la decisión de pagar.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, usted la escuchó festejando este pago histórico que hizo el Grupo Salinas, sí, con 10,000 millones de pesos.
Arturo, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana temprano.
Sí, tempranito nos escuchamos en sábado en Metrópoli. Descanse, buenas noches.